Toda la información deportiva, como siempre, toda la actualidad puntual. David Campsola.
¿Qué tal, Yolanda? Buenas tardes.
Bien, ¿y tú? Buenas tardes, David.
Bien, bien, viendo cómo ya entramos en el tramo final de...
¿Cómo pasa el tiempo?
Toda la temporada y de casi todos los deportes.
Fárate,
especialmente en el fútbol, que está en la 32ª jornada.
Madre
este
mía.
Fin de semana. Restarán 5 después de que concluya hasta el próximo lunes con el Español Levante, duelo clave por la permanencia, y en la que da la sensación que el Real Madrid ha ondeado ya la bandera blanca. Rendición, después del empate ayer 1-1 ante el Betis en Sevilla, queda 8 puntos del Barça. El Barça tiene que jugar a las 4 y cuarto frente al Getafe. Y más que por la distancia en la clasificación, las sensaciones ya no... Es que
no
es un equipo que está ya pensando en las vacaciones y en otras cosas que no en lo que es la mera competición, que este año la verdad es que no les ha salido muy bien, si va a ser un año en blanco. Y tenemos
dicho,
partido importante desde las 2. Sí, no sé, estos momentos de inspiración. Fácil,
tú tienes muchos.
Fácil.
Ala, tú,
pero
tú,
vamos, Alavés-Mallorca, duelo por la permanencia. En sí, el Alavés está en puestos de descenso. Jon Abascal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, está ya en juego este partido aquí en Mendizorroza. Corre ya el minuto 13. De momento no se mueve el marcador en esta final por la lucha por la permanencia, porque, como dices, el conjunto abazorro ocupa puestos de descenso, es 18º con 33 puntos, pero es que enfrente está el equipo balear con tan solo 2 puntos más, por lo que se convierte en un duelo directo por alejarse de la zona roja. 3 cambios ha hecho Quique Sánchez Flores respecto al 11 que perdió en el Bernabéu, con una muy mala noticia para el conjunto local, porque en el minuto 2 se ha roto su máximo artillero, Lucas Boyé, y ha tenido que entrar Diabaté por él. Y 2 cambios ha hecho de Micheli respecto a los que empataron frente al Valencia. Pero los dos equipos con casi toda la artillería sobre el verde, porque necesitan la victoria como el comer. De momento, partido cerrado con pocas ocasiones. Minuto 14 aquí en Vitoria. Sigue el 0-0 entre Alavés y Mallorca.
A las 4 y cuarto, el Barça, que puede dar el paso de gigante de cara al título de Liga ante el Getafe. Alfredo Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, David. A punto de llegar el Barcelona al Coliseum para disputar en Getafe un partido que puede ser absolutamente decisivo en el devenir de la Liga. Tras el empate del Real Madrid, una victoria de los azulgrana les dispararía hasta a 11 puntos de distancia, a solo 15 por disputar, y sería medio título de Liga, por no decir prácticamente ya la aseguración de que no va a perder este campeonato. En cualquier caso, el equipo azulgrana, que ya llegó ayer por la noche a la capital de España, concentrado junto al aeropuerto de Barajas, afronta el partido sin Lamine Yamal. Será el primer duelo sin su principal estrella. El futbolista de Mataró se pierde lo que queda de temporada y habrá que ver cómo reacciona el resto de la plantilla a tan sensible ausencia, que se suma además a la de Rafinha. No estará el brasileño, que se espera pueda volver en pocos días, al igual que tampoco Eric García, sancionado, y los lesionados Marc Bernal y Christensen. Muchas ausencias que condicionarán el once titular de Hansi Flick, precisamente en un campo, el del Getafe, donde no se le dan bien las cosas al Barcelona. Se dice pronto, pero desde el 2019 no ganan los azulgranas en este estadio. 4 empates y una derrota. Partidos duros y correosos, y una prueba de fuego para ver si realmente el Barcelona puede sentenciar o no la Liga por la vía rápida. En cualquier caso, también el aliciente del choque de manifestaciones entre Bordalás y Flick, que viene del año pasado, cuando se quejó del estilo de juego del conjunto azulón el técnico alemán del Barcelona. En esta oportunidad no ha querido entrar en disquisiciones con Bordalás.
Focus on the own team is,
tiene razón, centrarse en tu propio equipo es la clave, por supuesto. Pero a veces, después de los partidos, hay muchas emociones, también para los entrenadores. Digo lo mismo, estamos luchando desde el banquillo, igual que los jugadores desde el campo. Es nuestro trabajo y queremos dar el máximo a nuestro equipo. Está todo bien, no hay ningún tipo de problema.
Así las cosas, en principio el equipo azulgrana jugaría con Joan García en la portería, Koundé y Cancelo, que se recuperó de sus molestias en los laterales, en el centro de la zaga Pau Cubarsí y Gerard Martín, y a partir de ahí, en condiciones normales, volvería De Jong al once titular, junto con Pedri y Olmo, Fermín junto a Ferran Torres y Ronnie Vardy en la punta de ataque. Todo para intentar campeonar lo antes posible en esta liga.
Gracias, Alfredo. En el Real Madrid, además de el decaimiento después del empate 1-1 ante el Betis, hay noticia de última hora en forma de lesión. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, David, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues horribles noticias esta mañana en Valdebebas, porque se ha confirmado el peor de los pronósticos en el caso de Eder Militao, que éramos bastante optimistas con él en los últimos días. Después de esa jugada en el partido frente al Alavés, ese golpeo, se lleva la mano al bíceps de la pierna izquierda. Pensábamos que se iba a quedar en simplemente las semanas que el Madrid le faltaban de competición y que iba a estar sin problemas con Brasil de Carlo Ancelotti para jugar el Mundial, pero se le ha abierto por completo la cicatriz que le provocara aquella lesión de 4 meses el pasado 7 de diciembre en el partido en el Bernabéu frente al Celta de Vigo. Ha sopesado dos opciones: estar entre 4 y 6 semanas de baja sabiendo que iba a volver a recaer, porque aquí no hay fallo, esta es la peor lesión para un futbolista, y si por una recaída, que ya es la segunda que tiene Militao, no se opera, posiblemente la temporada que viene había tenido otra vez problemas. Y dos, operarse y estar entre 4 y 5 meses de baja, por lo que se va a perder la Copa del Mundo. Ha tomado la segunda decisión. Militao sufre su 5ª lesión de gravedad en el Madrid en los últimos 2 años y medio y se va a perder la Copa del Mundo con Brasil. Evidentemente estará muy justito también para el inicio de la temporada que viene. Por otro lado, Kylian Mbappé, ya sabemos que salió ayer con una sobrecarga en el isquio de la pierna, le van a hacer pruebas el lunes y peligra su participación también en la parte final del año para el conjunto blanco.
Ahora seguimos con lo que dijo ayer Álvaro Arbeloa, pero hay novedad en el encuentro a la vez Mallorca, John.
Un penalti clarísimo, con la mano abierta, que no está ni pegada al cuerpo, en un tiro de Brahim. No sé, mucho más que ver en una jugada muy clara, y igual que la última, no nada que te agarre.
Este es Arbeloa, pero vamos con John Abascal, el Alavés Mallorca, y novedad.
Gol del Mallorca, ha metido gol Jan Virgili, qué golazo para el conjunto balear, que adelanta el equipo de Demichelis con un derechazo a la escuadra de la portería de Antonio Sivera en el minuto 18 de la primera parte. Se adelanta el Mallorca, el Mendizorroza, minuto 18, Alavés 0, Mallorca 1.
La novedad que deja al Alavés más en puestos de descenso, escuchábamos a Arbeloa quejarse de los árbitros. Y escuchamos a Pellegrini contradiciendo al técnico del Real Madrid, el novio penalti.
Que menos merecíamos era el empate, una jugada que sucede 20 veces, los dos manotean, uno se deja caer al piso para que le cobren falta y el árbitro no lo consideró así porque no era falta. Así que en términos generales, como digo, creo que merecíamos más que el punto, pero la manera como lo consiguió, bueno, nos deja satisfechos, además era un rival.
El Betis con este resultado es 5º clasificado, 6º es el rival del Barça, el Getafe. Alberto Fernández, buenas tardes.
Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la realidad es que ahora mismo el Getafe está en puestos europeos, y aunque cuando se le pregunta por Europa, se le ha preguntado en las últimas jornadas a Bordalás por este objetivo, él siempre se ha referido a la permanencia, a no confundirse, a no equivocarse de objetivo. Ayer es verdad que cambió el discurso un poco, porque dijo, bueno, vamos a permitirnos en estas últimas jornadas no mirar la clasificación, y eso ya es algo, ya es una diferencia. Como digo, el Getafe ahora mismo está en puestos de Conference League y recibe al Barça, un Barça que no se le da nada bien el Coliseum en las últimas temporadas, de hecho no gana desde 2019. Y en la última visita con Hansi Flick, en el partido posterior a ese encuentro contra el Getafe, le preguntaron por el juego y Hansi dijo, bueno, esto es más como, era más parecido a jugar al tenis, ¿no? Porque la pelota estaba más en el aire que en el césped. En su día contestó Bordalás, pero es que ayer volvió a referirse a estas declaraciones del técnico del Barça. Escucha.
Eso es historia, yo tengo buena relación con todos los entrenadores. Lo único que, bueno, siempre hay que no perder el foco y cada uno tiene que pensar más en su equipo, no fijarse en el rival. Es lo que hago yo y lo que deberíamos hacer todos los entrenadores, hablar de nuestro
bueno,
equipo.
Bueno, un Getafe que tiene la baja importantísima en defensa de Zahir Romero, no estará el argentino, tampoco Juanmi Jiménez ni Borja Mayoral, aunque estos estaban desaparecidos en los últimos meses. Y vamos a ver, la gran duda es saber dónde va a jugar Gené, si en el centro de la zaga o en el mediocampo. Si lo hace ahí, podría salir Bordalás hasta con 4 centrales ante el Barça.
Gracias, Alberto. A las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao. El Atlético de Madrid pensando más en las semifinales de Champions. Gonzalo Palafox, buenas tardes.
Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues el Atlético de Madrid busca esta noche acabar con la mala racha en Liga de 4 derrotas consecutivas, afianzarse aún más en esa 4ª plaza después del empate anoche del Betis y recuperar sensaciones, ¿no?, de cara a las semis de Champions, pese a que Simeone ayer dijera que de 0 a 100 está pensando 0 en el encuentro del Arsenal. Con el regreso de Sorloth, pero todavía sin Lundman, Janko ni Jiménez, y en la víspera del 123 aniversario, el Cholo tiene claro que lo de hoy es fundamental para llegar de la mejor manera el miércoles. Escuchamos al técnico rojiblanco.
Bueno, la misma importancia que en las previas intentamos darle a todos los partidos. Y bueno, mañana vamos a enfrentar a un rival que ganó un partido importante hace un par de días, que lo deja más tranquilo. en su posición que estaba en la tabla, con futbolistas que sabemos que son importantes, y bueno, intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos.
Y a todo esto con un Jano Black que seguirá bajo los palos, y pese al buen rendimiento de Musso en los últimos encuentros, exceptuando la final de Copa, el esloveno apunta a titular en la Champions.
Y el Athletic de Bilbao, noveno con 41 puntos, a 3 de Europa, a 3 del Getafe. Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Llega el Athletic Club de Bilbao al Metropolitano, un estadio que se le suele dar bien. Hace dos temporadas incluso ganó con un gol de Alex Berenguer en las semifinales de la Copa del Rey, lo que le permitió luego llegar a la final y conquistar esa Copa 40 años después. Y el equipo de Ernesto Valverde, que por cierto visitará por última vez el Metropolitano como entrenador del Athletic Club de Bilbao, toda vez que ha dicho que se marcha a final de temporada, no va a poder contar con Jaureguizar, que vio la segunda amarilla el pasado partido contra el Club Atlético Osasuna, en el que el Athletic Club de y luego consiguió la victoria, y en el que se ha puesto solo a 3 puntos de competiciones europeas. Así que el Athletic intenta meterse en competiciones europeas, evidentemente no le da para la Champions, pero sí para la Europa League o tal vez la Conference, y es lo que va a intentar en el Metropolitano para conseguir ganar al Atlético de Madrid y seguir acercándose a la zona alta de la tabla.
Gracias, Hugo. Y queriendo salir de la zona baja, el Valencia ante el Girona a las 6:30. Eduardo Esteve, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Partido de máxima urgencia tanto para Valencia como para Girona en esa pelea por no descender. En el equipo valencianista, la ventaja es que juega en Mestalla, factor Mestalla a favor, aunque veremos cómo el estadio valencianista recibe a su técnico Carlos Corberán, del que han reclamado insistentemente en los últimos partidos su dimisión. Un Carlos Corberán que reconocía que el partido de hoy va a ser muy físico y muy mental.
Pienso que el reto es muy físico y es muy mental. El equipo es consciente y preparado para ello. Lo muy positivo es que jugamos con nuestra afición, y en esos momentos de dificultad tener el aliento de la afición y el apoyo va a ser muy importante también.
En lo deportivo recupera Unai Núñez, aunque todo apunta a que Pepelu seguirá siendo titular como central y Unai Núñez ocupará la plaza de lateral derecho que deja vacante el lesionado Thierry Rendal. También partido de mucha urgencia para el equipo de Michel, que podría repetir el mismo 11 titular que perdió frente al Real Betis.
Gracias, Eduardo. Además, al margen del fútbol, motociclismo, Gran Premio de España, enviado especial de la revista Motociclismo y de Onda Cero, Chechu Lázaro, buenas tardes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues acaba de terminar ahora mismo las calificaciones con esa pole del neerlandés Colin Beyer en Moto2 por delante de Alex Escrici, del líder de la categoría intermedia. Manu González, Beyer ha impedido el pleno de poles españolas en Jerez, porque antes sí que habíamos celebrado la de Moto3 para el jovencísimo piloto murciano Máximo Quiles y la de MotoGP para el que es su manager, que no es otro que Marc Márquez, un Márquez que no lideraba una calificación desde el mes de agosto del año pasado, es decir, hace 245 días, y que es verdad que lo ha reconocido, se ha aprovechado de unas condiciones especiales en mojado, y es que la pista de Jerez esta mañana ha parecido encharcada, algo muy diferente de lo que ha ocurrido o de lo que ocurre ahora, porque ya brilla el sol y así tendremos el sprint, y otro especialista en agua como Johan Zarco saldrá en segunda posición. Tercero será Gian Antonio, desde la segunda fila parte el líder Marco Bezzecchi, seguido de Alex Márquez y de Pedro Acosta, y recordemos, un sprint a 12 vueltas que arrancará a las 3 de la tarde. Como te decía, con ambiente despejado, sol, hace 23 grados y que, por supuesto, David, contaremos en el Radio Estadio Onda Cero.
A partir de las 3:30, gracias, Chechu. Y además pendientes del tenis, porque está en juego el Abierto de Madrid tras conocerse la lesión de Carlos Alcaraz. Álvaro Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, golpe duro para el tenis español. Carlos Alcaraz se perderá toda la gira de tierra, incluido el torneo más esperado, Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. El murciano tampoco estará en Roma, tras confirmarse que la lesión en su muñeca le obligará a pasar tiempo indefinido. Por supuesto, ausente en el Mutua Madrid Open, que arranca hoy la jornada con victoria de Alejandro Davidovich frente a Pablo Carreño por un doble 6-3. Y Daniel Mérida, el joven español que partía de la previa, se enfrenta al francés Mutet. En juego, Jaume Munar, que ha perdido el primer set 6-0.
Y además, Euroliga de baloncesto, el Barcelona perdió anoche en el play-in o repesca de la Euroliga ante el Mónaco 79-70, y por lo tanto queda eliminado. Los cuartos de final los jugará el Olympiacos ante el conjunto monegasco, el Fenerbahce turco frente al Zalgiris lituano, y el Valencia Basket, que jugará el martes ante el Panathinaikos griego, y el miércoles lo hará el Real Madrid frente al Hapoel Tel Aviv. Todas estas eliminatorias son al mejor de 5 encuentros y hoy juegan a las 9 Valencia-Real Madrid. Pedro Martínez, técnico del Valencia.
igual no es el mejor momento, ¿no? Tener un partido de absoluta máxima exigencia, casi te diría que pocas horas antes de otro partido de máxima exigencia, aparte de que es lo que hay y que no tiene mucho sentido ni quejarse ni nos van a dar nada porque nos quejemos. Sinceramente no estamos pensando en la primera posición de la liga regular. Creemos que van a ser ellos sí o sí, tienen una ventaja demasiado grande como para que podamos luchar por ella, pero nosotros debemos de consolidar la segunda plaza con varios equipos que están muy cerca y que nosotros no estamos con la tranquilidad que seguro que tienen ellos para consolidar su posición.
No se queja Pedro Martínez, Yolanda, nos quejamos el resto, que querríamos ver un Valencia-Real Madrid primero contra segundo, partido que es muy interesante, pero no en la antesala de unos cuartos de final de la Euroliga, que además los dos equipos, si se clasifican, jugarían la semifinal en la Final Four de Atenas, Valencia-Real Madrid. Con lo cual, quizás el baloncesto español estaría bien que no se tiene disparara un tiro al pie.
Un tiro al pie.
Lo diré bien. Esto es como aquel que decía lo de la cara del ojo, ¿no? Pues lo mismo. A las 3:30 al Radio Estadio.
Venga,
que me lío.
Que no subimos al tren, eso, que te lías, como siempre. 2:30, 1:30 en Canarias. Esto sigue siendo lo que está pasando ahí fuera.